Señor, buen día. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Y bienvenidos, y particularmente una bienvenida especial a aquellos que por primera vez están entre nosotros visitándonos. Sean bienvenidos. El motivo en cada domingo de hecho vamos a verlo ahorita es como el pueblo de Israel. Cuando estaba cautivo en Egipto, si van conmigo a Éxodo 9, veamos ahí para qué fue sacado de cautividad. Y quiero que veamos esto antes de que leamos juntos la palabra, porque la palabra fue la que llamó al pueblo de Dios para sacarnos de cautividad. Fue la verdad la que llegó a remover todas sus mentiras y engaños para liberarnos. Y en Éxodo capítulo 9 nos encontramos el motivo, la razón para la cual ese pueblo de Dios era liberado. Y lo vemos ahí en el capítulo 9, verso 1. En el verso 1 dice la palabra del Señor así: entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de ser liberados de esclavitud? Servirlo. Ese es el motivo para el cual fue liberado el pueblo de Israel de Egipto. Y es exactamente el mismo que tú y yo hemos sido sacados de servir al mundo, al diablo y a nuestra carne para servirlo a él. Ahora, vean el capítulo 5, verso 1 también, por favor. En Éxodo, el libro que próximamente estudiaremos, entraremos ya en detalle. Pero estamos en la introducción del libro de Éxodo y estamos solamente viendo trailers de la película, ¿sí? Simplemente, y dice el capítulo 5, Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, otra vez, van con aquel que nos tiene cautivos, ¿qué? Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me celebre fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Para que me celebre fiesta en el desierto. Ahora, unamos el 9 y el 5. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la manera de celebrar fiesta en medio del desierto? Sirviéndole. ¿Qué es lo que hacemos cada domingo aquí? Celebramos como pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Sirviendo a nuestro Redentor, Libertador, Salvador, Señor y Dios. Y su nombre es Jesús. Ahora vamos a Hebreos 4, 12. Y ahora sí quiero que juntos, por favor. Recuerden que cuando nosotros nos reunimos los domingos, nos reunimos y en el cristianismo se conoce muy bien la palabra. En inglés se dice worship. Los domingos son un día de worship, de adoración. Pero aquí en el ambiente latino, la palabra worship o la palabra adoración se ha relacionado con canto. Pero en realidad, adoración es servirle, celebrar que somos un pueblo. Es todo desde que empieza una persona en esta sala, el pueblo de Dios a reunirse. La congregación de los santos, redimidos, llamados a libertad. Estamos sirviendo y celebrando a Cristo. Ahora veamos y leamos juntos, por favor, Hebreos 4:12. Me ayudan a leerlo. Hebreos capítulo 4, 12 y 13. Juntos, por favor. La santa palabra de Dios lo dice y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas estarán descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ahora, les pido si me acompañan con su vista en Primera de Corintios 10, por favor. Primera de Corintios 10. El pasaje que con la gracia de Dios revisaremos. Primera de Corintios 10. Escrito está en la palabra de Dios. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. No sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Esta palabra, el día de hoy, es exactamente igual que la palabra el escritor Pablo a la iglesia de Corinto le está enviando. Y te pedimos que sea el mismo Espíritu Santo que la inspiró en Pablo para que pudiera escribirla en el corazón de los corintos, tu iglesia. El día de hoy sea tu Santo Espíritu el que la escriba en nuestros corazones. Te lo suplicamos, Señor, perdónanos. Ciertamente nuestros ojos aún están cerrados ante la grandeza de tu brillo, de tu gloria y de tu majestad y gobierno sobre nuestras vidas. Ayúdanos en nuestra debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que tú sigas siendo glorificado en medio de un pueblo que sigue caminando rumbo a la tierra prometida y aún permanece en el desierto, dando vueltas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Si fuera a exponer, a dar un sermón expositivo de esta porción que acabo de leer, Obviamente lo podríamos separar en tres secciones, del 1 al 5, hablando de la libertad, del 6 al 11, hablando de la esclavitud, y del 12 al 14, de una advertencia. Libertad, esclavitud y advertencia. Sin embargo, no va a ser un sermón expositivo de esta sección de la Escritura, sino que la primera porción la voy a usar como una intro al tema. Y realmente me quisiera enfocar en la sección intermedia, porque la sección intermedia es muy clara y nos da cuatro características de un solo pecado. Cuatro características de un solo pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Bueno, lo dice aquí en el versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿a fin de qué? No codiciar lo malo. El pecado es codiciar lo malo. Ok, entonces, ¿quiere decir que podemos codiciar lo bueno? Yo creo que sí. Si habla de codiciar lo malo, también podemos codiciar lo bueno. Esa sería la contraparte. Y veamos cuatro aspectos de eso malo que codició el pueblo de Dios. Porque ese pueblo de Dios no es muy diferente a nosotros, porque también somos el pueblo de Dios. Y también nosotros estamos en un desierto. Y también nosotros vamos rumbo a nuestra ciudad celestial, a nuestra Canaán eterna. Y estos cuatro aspectos de ese pecado: el primero es la idolatría. Idolatría. El segundo es la fornicación. Idolatría, fornicación. El tercero es la provocación. Y el cuarto, la murmuración. La murmuración. Idolatría, fornicación, provocación y murmuración. Porque pudiera ser que tú o yo, o muchos de nosotros, hermanos en la fe, pueblo verdadero de Dios, estemos codiciando lo malo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, inmersos al mundo y todo lo que podían nuestros ojos ver, desear o codiciar y tomar, ok, es porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, ahora estamos hablando de un pueblo santo, de un pueblo liberado que ya fue sacado de esclavitud. Y lo que nos dice ahora en los primeros versículos, y comenté, vamos a verlo como una introducción, dice el primer versículo, dice: no quiero, hermanos, dice Pablo a los creyentes en Corinto, no quiero que ustedes ignoren, hermanos, que nuestros padres, todos, ahora vean cuántas veces se repite la palabra todos. Pablo está hablando del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios que les precedió a este nuevo pueblo, a estas nuevas generaciones. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar y en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, hasta ahí, los cuatro versículos anteriores, todos hablan de Cristo. Cuando nos dice ahí que lo que no quiere Pablo que la iglesia ignore es que todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué hacía la nube? La nube era Cristo manifestándose para dirigir al pueblo hacia donde había de ir. La columna de fuego durante la noche era Cristo, como la nube era Cristo, porque es el único que dirige y dice por dónde ir a su iglesia. No hay nadie más, no son los pastores, no son los sacerdotes, no son ninguna religión en particular tiene a alguien que pueda dirigir a la iglesia de Cristo a donde Cristo quiere llevarla, sino es Cristo mismo. La nube era Cristo, la columna de fuego era Cristo, y todos pasaron por el mar. ¿Qué es el mar? Cristo. ¿Qué pasa con esto? Acabamos de leer en Hebreos 10:10. Acabamos de leer que el velo fue rasgado como fue rasgado el cuerpo de Cristo. Si no pasamos tú y yo a través de un cuerpo partido por la mitad, que es Cristo Jesús, totalmente desgarrado, totalmente destrozado por causa de nuestros pecados, tampoco podemos arrepentirnos. Las aguas del Mar Rojo que se apartaron son una señal de que es una figura de qué, del bautismo. ¿Y el bautismo qué es? Cuando te sumerges en el agua para morir y ser enterrado, como es un cuerpo enterrado bajo la tierra, en este caso es bajo las aguas. ¿Por qué? Porque en Egipto pasó esto. El pueblo salió a libertad y tuvo que ser bautizado pasando por aguas abiertas. ¿Y qué pasó con los enemigos? Fueron sumergidos por esas mismas aguas que le permitieron pasar. Tú y yo pasamos por el bautismo de arrepentimiento. En el bautismo de arrepentimiento, ¿qué queremos? No más servir al diablo. No más servir las mentiras de este mundo. No más servir mis deseos pecaminosos y carnales. Renunciamos a esto públicamente. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo somos sumergidos bajo las aguas, como fuimos nosotros sumergidos en un cuerpo partido en aquella cruz para nosotros, para que nosotros pudiéramos ahí morir a nuestra vida pecaminosa y poder salir a una vida justificada por ese cuerpo. Cristo Jesús es nuestra justicia. Lo que dejamos en él fue nuestro pecado. Cristo Jesús fue resucitado de los muertos. Está hablando nuevamente del mar. Es Cristo. Y en Moisés todos fueron bautizados. En Moisés. Moisés ya lo vimos la semana pasada en el versículo 5. Que dice que Jesús sacó a su pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué está hablando Judas? Versículo 5. Que Moisés es una figura de quién. De Jesús. Otra vez, Jesús. Moisés, Cristo. La figura de aquel que habría de qué, de bautizar a todos. En Moisés, en Cristo, todos fuimos bautizados. ¿Dónde? En la nube. Ahora lo dice en la nube. Es solo en Cristo que somos bautizados. ¿Y dónde más? En el mar. Se fijan que dice en la nube y en el mar. Porque en Cristo vivimos en un continuo arrepentimiento. En Cristo vivimos en un continuo brillo de su gloria. En Cristo vivimos como un pueblo santo. Mis amados, el libro de Éxodo es un libro que toca cuatro temas. Un pueblo cautivo que es liberado. Un pueblo que siendo liberado es llevado a un pacto muy especial. ¡Único! De parte de Dios con ese pueblo, pacto. El tercer aspecto que toca el libro de Éxodo es la santidad por el ser apartado como consecuencia de ese pacto. Y el cuarto tema, que es el que envuelve todo el libro de Éxodo, es Dios. Es una total teocracia. El libro de Éxodo es un libro de 40 capítulos y los primeros 20 capítulos es como un thriller, ya les dije, una película. Vamos a ver mucha acción, vamos a ver, va a ser muy dinámico. Pero de pronto, ahí, en el 19, cuando se llega al monte Horeb, y la presencia y el clímax de la película, ese thriller es en la presencia misma de Dios. 19 y 20, tenemos en el 20, la ley, los mandamientos de Dios, Éxodo 20, y es entregado el gobierno al pueblo de Dios. Y a partir de ahí vemos a un pueblo que ahora tiene una nueva manera de vivir, de ver la vida. Porque ahora tiene alguien. Aquel que lo liberó es aquel que quiere lo mejor para ellos. Su bendición realmente. ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo. Si tú ves en Éxodo 22, te vas a encontrar también que cuando habla otra vez en una de esas que Moisés le dice a Faraón, deja salir a mi hijo Israel para que me sirva en el desierto. Ahora en Éxodo 22 dice, deja salir a mi hijo Israel. ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo? El detalle es que somos nosotros los hijos. Y por lo tanto el padre nos quiere enseñar a vivir una vida donde realmente se vea el poder del Padre actuando en la maduración, en la perfección de ese pueblo. Mis amados, es Cristo, todo es Cristo. Los primeros versículos dicen todos, versículo 3, y todos, estamos en 1 Corintios 10, 3, y todos comieron en el mismo alimento espiritual. Ese pasaje ahorita que comenté, de que cuando fue con Faraón y le dijo, mi hijo Israel, déjalo ser para que me sirva, Éxodo 4, me equivoqué, es Éxodo 4, versículo 22 y 23, o si quieren anotarlo. Otra vez le dice, deja salir a mi hijo Israel para que vaya a servirme al desierto. Pero bueno, aquí dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual? Ese maná que estuvo cayendo y alimentándolos durante todo su tiempo en el desierto, ese panecito que era, es el pan del cielo, el pan de vida, el pan que alimenta al pueblo de Dios. ¿Y cuál es nuestro pan de vida? Sino Cristo. Dice el versículo que todos comieron ese mismo alimento, 1 Corintios 10, 3, versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, la misma bebida. Todos bebimos de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero, de las aguas vivas que el Espíritu Santo depositó en nosotros, todos, porque todos bebían de una roca espiritual que los seguía. Versículo 4, la roca era Cristo. Recordemos que el pueblo tuvo sed, Moisés golpeó la roca como Cristo fue golpeado en aquella cruz. Aguas de vida brotaron de la roca para alimentar al pueblo de Dios, como aguas de vida brotaron de aquel cuerpo destrozado en la cruz para alimentar nuestra sed. Buscábamos saciar nuestra sed con todo lo que el mundo ofrecía y solo encontramos saciedad en aquel que puede hacerlo todo en su pueblo. Es Cristo. Mis amados, toda esta porción, repito, es Cristo. Es su pueblo y es Cristo, es su libertador. Ahora, ¿qué dice? Sin embargo, versículo 5, ahora sí, hace una pausa Pablo al hablarle a la iglesia, le dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. La semana pasada estuvimos viendo el libro de Hebreos y vimos cómo toda esa generación que había sido liberada se quedó muerta en el desierto por causa de su incredulidad. Ya vimos todos los detalles, la dureza, la práctica del pecado, la incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ciertamente solo dos hombres de los que fueron sacados de libertad entraron a la tierra prometida. Solo dos: Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, ni siquiera María, ni nadie de todo el pueblo que salió. Y dice que si todo eso fue escrito en el libro de Éxodo, ¿quién nos está diciendo aquí? Pablo a los Corintios y a nosotros el Espíritu Santo. Y esto fue escrito como ejemplo a nosotros, para que no codiciemos lo malo. Así lo está diciendo en el versículo 5. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo, estamos en el versículo 6, como ejemplo para nosotros, a fin de que hay una finalidad cuando el Espíritu Santo nos quiere dar esta palabra. La finalidad es que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Mis amados, nosotros tenemos afectos, nosotros tenemos deseos, y los deseos no son malos, son buenos. El deseo nuestro como un padre es que nuestro hijo, me lo decía mi padre, bueno, mi madre más que mi padre hablaba sobre esto, pero Pero mi madre decía, mira, ustedes, nosotros, nos decía, nosotros somos de la clase media, alta. Tu padre salió de la clase baja. Yo nací en la clase media. Pero de la clase media y tu padre salió de la baja. Y cuando se case conmigo ahora nos llevó a la clase media alta. Ahora a ustedes les toca, como la siguiente generación, subir un escalón más. Ahora sabemos que eso, en aquellos tiempos, hace 64 años, 63 años, funcionaba. El día de hoy se acabaron. Ahorita nada más hay los de arriba y los de abajo. Se acabó. En realidad, seamos francos. Pero el detalle es que ella decía que teníamos que subir un escalón más. Y eso ellos, como padres, era lo que querían. Querían de nosotros realmente sembrar todos los elementos necesarios para que pudiéramos llegar a un punto donde ellos no pudieron llegar. Tú eres lo que quieres también con tus hijos. Quieren que sean mejores que tú. Yo no quiero en absoluto que mis hijos sean como yo. En absoluto, Dios los libre. Yo quiero que mis hijos sean ellos. Yo quiero que mis hijos desarrollen todo aquello para lo cual Dios los puso en esta tierra. Y sé, estoy plenamente convencido, de acuerdo a la Escritura, que es para vivir, para la gloria de Dios, sirviendo a Dios en este desierto. Sé que ese es el motivo. Y si no viven en ese motivo, no tienen vida. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero creo también lo que la palabra de Dios dice, que cuando salva a una familia, salva a mil generaciones después de ellos, viene el mensaje de la salvación, se está dando. Si el Señor salva o no salva, pero esa es tu confianza y es sus promesas. En cambio, la maldad la visita cuando el Señor hasta la tercera y cuarta generación. Pero la salvación hasta mil generaciones. Bendito sea el Señor. Eso es lo que quiere un padre. Y ahora veamos lo que nos dice el primer problema de codiciar lo malo. Nos dice ahí en el versículo 7. No sean idólatras. No sean idólatras. No sean idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. Primer llamado a no codiciar lo malo es no sean idólatras. ¿Cómo fueron algunos de ellos según está escrito? El pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a qué. Se levantó a jugar, comer, beber y jugar. ¿Dónde lo vemos eso? Y ahí nos da la referencia, obviamente Éxodo 32, veamos Éxodo 32, verso 1. Éxodo, porque está hablándonos del libro de Éxodo como un ejemplo, y en Éxodo 32, verso 1, nos dice claramente al Señor por su Espíritu. Nos dice así: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, ¿de cuál monte? Monte Horeb, el monte santo. Moisés está ante el santo Dios en su presencia, porque Moisés es el intermediario, como Jesús lo es entre el Padre y su pueblo, su iglesia. No existe otro intermediario, nadie que el Papa, nadie que el pastor de pastor, no, es Cristo. Y Moisés en este caso estaba ahí como intermediario, y entonces tardaba en bajar. Dice, entonces la gente se congregó alrededor de ¿quién? De Aarón. Aarón era sacerdote. Aarón era la boca de Moisés. Moisés está cara a cara con el Señor. Aarón era la boca de Moisés. Y le dijeron a Aarón, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. O sea, fíjense nada más. Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Tan fácil. O sea, ya Moisés se tardó mucho con Dios. Vámonos haciendo otro Dios. Vean que, ahora, fíjate nada más el grado de locura. insensatez y algunas otras palabras y adjetivos que se pueden poner a esta clase de pensamiento. Después de que el Dios que está ahí en el monte fue el Dios que hizo tremendos milagros y tremendas señales, esas 10 plagas con las cuales pudo totalmente romper la dureza del corazón de Faraón para liberar a su pueblo, ellos vieron cuando ese río se convirtió en sangre todo. Ellos vieron aquellas plagas de piojos, de langostas. Ellos vieron como el ángel de la muerte mató el ángel del Señor a todos los primogénitos. Ellos vieron todo eso, pero ahora quieren que se les fabrique un Dios. Otro Dios, porque ese Dios resulta que está tardándose mucho en mandar el mensaje o estar con Moisés. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, dice, en cuanto a este intermediario, el hombre, fíjense bien, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Te digo una cosa, ese es el problema de la idolatría. El problema de la idolatría es que ellos no vieron en Moisés que Moisés era un simple hombre usado por Dios. El problema de la idolatría de los pastores es que no ven que ese hombre que está hablando es un vaso de barro utilizado por Dios. El problema de la idolatría con un médico es que no se da cuenta que si no se murieron, no es por el médico, es por la gran misericordia que tuvo Dios. El problema de la idolatría de cualquiera, el que me digas, en cualquier área de la vida de este mundo, por magnífico que sea la labor de esa persona, no es la persona, es la gracia de Dios y es la misericordia de Dios. Cuando un abogado gana un juicio y evita que una persona pase cadena perpetua por algún crimen que se le adjudicó y que no lo había cometido, la gente se vuelve idólatra de ese abogado. Y repito, en todas las áreas se ve al hombre. Y aquí lo que estaba diciendo ese pueblo es que este Moisés, el que nos sacó, este hombre que nos sacó, ¿se dan cuenta? Ese es el problema. No damos cuenta que Dios está. Dios es. Dios está y Dios es el que hace las obras en medio de su pueblo. No son los grandes autores, no son los grandes predicadores. No son los grandes cantantes cristianos que te hacen chillar y que se te ponga chinita. No son aquellos que se mueven mucho y que tienen el stage todo lleno de colorido para atraer la atención. ¿Por qué? Porque no puede la palabra de Dios atraer tu atención. Mis amados hermanos, tenemos un problema. Es tan fácil buscar otros dioses, porque queremos un Dios a nuestra propia medida. Esa es la idolatría. El problema es eso, queremos un Dios que sea como nosotros, que cuadre con nuestros pensamientos, con nuestros planes de vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Queremos un Dios como un sastre hace un traje acomodado a la vida de una persona, al cuerpo de una persona. Aarón les dijo, bueno, si el pueblo está pidiendo, vamos a darle al pueblo lo que pide. Pragmatismo. La iglesia, ¿qué está sucediendo en la iglesia en estos tiempos? Se le da al pueblo lo que quiere. ¿Quieres una iglesia que acepte a todo tipo de géneros? A veces LGTBQRZ, la tienes, claro que sí. ¿Tienes un evangelio que le acomode a todos? Un evangelio de amor, de misericordia, de favor. Lo hacemos, claro que sí. Todo es al gusto del consumidor. Idolatría. Y se trata de agradar a la gente y no agradar a aquel que tiene un pueblo para él. Aarón le dijo, quítense los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas y tráiganmelos. Ya cayó Aarón en el versículo 2. Como le están pidiendo a Aarón, Aarón siente que claro que sí, sí puede ser un Dios. ¿Se dan cuenta del hombre de Dios cómo cae tan fácil en la tentación? De que sí puede hacer aquello para lo cual el pueblo lo está llamando, pero no aquello para lo cual lo ha llamado el Señor. a no buscar su gobierno y autoridad y control y dominio sobre la iglesia. Y este hombre obviamente aprovecha pedirles todo el oro. Venga el oro, venga el oro. Entonces todo el pueblo inmediatamente se quitó los pendientes de oro que tenían y lo llevaron a Aarón. Y él los tomó de las manos y les dio forma con un buril. E hizo de ellos, ¿qué hizo? Un becerro de fundición. Y ellos, no él, él nada más hizo el becerro y ahora ellos hablan, el pueblo habla. Porque a él lo querían utilizar solamente para que les hiciera un Dios. Pero ahora el pueblo es el que tiene la palabra. Este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Un becerro de oro. Porque en Egipto los becerros eran adorados, eran dioses, como muchos otros animales. Exactamente como los dioses de donde habían sido cautivados, donde habían sido esclavizados por 400 años. Se fija que en la iglesia quieren tener exactamente lo mismo. Tiene que ser la misma música, pero con letra cristiana. Tienen que ser los mismos libros de autoayuda, y de autosuperación, donde tú eres el centro. Los mismos libros humanistas, pero ahora con títulos cristianos. Y uno que otro versículo por ahí salpicado para esa chispita de chocolate le dé sabor al libro. Quieren tener lo mismo. Hemos caído en una época tan terrible donde el mundo realmente en tinieblas, lo que más necesita es la luz de Jesucristo, la luz de su palabra y una iglesia que brille en medio de las tinieblas y no una iglesia que sea cautiva y que esté produciendo falsos dioses. Idolatría es un problema grandísimo. Hizo su becerro, estos ya dijeron, este es tu Dios, te ha sacado. Versículo 5, cuando Aarón vio esto, edificó, ¿qué? Ahora Aarón vio que todos estaban, este es Dios. Ahora, ¿qué hace Aarón? Ahora sí, le prepara un altar. Hizo un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Porque para eso iban a salir, ¿verdad? Para eso iban a salir cautivos de la cautividad, para ir a hacerle fiesta al Señor. Aquí está, mañana será fiesta al Señor. ¿Y cuál es el Señor? Ese becerro. Mis amados, así hacemos a nuestros hijos. Así hacemos con nuestro trabajo. Así hacemos con nuestro esposo o esposa. Lo formamos a nuestro gusto y a nuestra medida. Y les ponemos un altar y empezamos a adorarlos, a nuestros maestros preferidos, a nuestros predicadores preferidos. En fin, hacemos un Dios de cualquier cosa y tenemos a todos puestos en un altar. ¿Y dónde quedó Jesucristo? ¿Y dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó el Dios que te sacó de Egipto? ¿Dónde? Tu vida, desde que amanece hasta que anochece, lo dice. ¿Delante de quién? De aquel que escudriña el corazón y los pensamientos y que conoce todo lo más oculto que hay adentro de ti. No necesitas jugar. Puedes vivir engañado. Puedes pensar que eres lo que no eres. Sin embargo, el Señor sabe los que son, conoce los que son suyos. Suyos. Porque Él los adquirió. Él les cambió el corazón de piedra y les puso el corazón de carne. Él sigue escribiendo su palabra en el corazón de cada uno de ellos diariamente, no cada domingo. Él es el motivo por el cual tú te levantas cada día y cierras los ojos cada noche. Él es el motivo por el cual tú quieres hacer lo que hagas de una manera excelente, con la mejor manera. No porque tú quieras ser reconocido, sino porque quieres que conozcan al Dios que te salvó. Porque sabes que hay muchos hermanos que aún permanecen en Egipto. Y sabes que tú y yo fuimos hechos pescadores de hombres por el Señor, como lo hizo con sus discípulos. Y no hay manera sino con el Evangelio y con el testimonio, la palabra del testimonio. Pero hay, tiene que haber un testimonio en el Espíritu y no en la carne. Mis amados hermanos, Aarón preparó el altar. Y al día siguiente, ¿qué? Y dijo que iba a haber fiesta. Y al día siguiente, ¿qué fue? Se levantaron temprano. Todo el pueblo se levantó temprano. Cosa que es difícil lograr los domingos en la iglesia del Señor, ¿verdad? Llega hasta después de la hora de la alabanza, etcétera, etcétera. Pero estos se levantaron temprano con un becerro. Y ofrecieron sacrificios. Trajeron ofrendas al becerro. Ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó, ¿qué? A comer, a beber, y luego se levantó a regocijarse. Algunos comentaristas, algunos estudiosos dicen que aquí inclusive llegó a haber orgías sexuales, de tipo sexual, en este tiempo. Todos bien jarras, todos bien llenos ya de vino, de mosto y todo eso. Dejen eso, ya. Dejen eso. Es simplemente el hecho de tener un becerro por el cual están celebrando. Ahora, fíjense muy bien esto. Entonces, ¿qué dice el versículo 7? Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: hey, desciende pronto. Estaban ellos en el monte Horeb. Desciende pronto, ¿por qué? Porque tu pueblo, fíjense cómo se le dice Dios a Moisés, tu pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Moisés es el pueblo de Jesús, es su iglesia. Y si Moisés es una figura de Jesús, también Moisés tenía un pueblo al cual estaba sirviendo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús, a servir a su iglesia. Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ahora, vean ese versículo 8. Dios le está diciendo a Moisés exactamente las palabras que sucedieron allá abajo del monte. Porque Dios es omnisciente. Porque Dios es omnipresente. Porque Dios está. Cuando tú estás mintiendo, cuando tú estás fornicando, cuando tú estás buscando tomar ventaja de tal situación, ahí está Dios. Cuando tú estás pensando inclusive eso que es producto de tu carne y lo sabes muy bien, ahí está Dios. Y le da exactamente el panorama. Exactamente el panorama a Moisés de lo que está sucediendo. ¿Sabes qué? Apúrenme, mira, está pasando esto y esto y esto. Y se lo da con lujo de detalle. Lo que acabamos de leer que sucedió, se lo está repitiendo Dios. Mis amados, no podemos engañar a Dios, por favor. Él nos creó, Él nos conoce. ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¿No nos damos cuenta realmente? Le pertenecemos a Él. Nos adquirió a precio de sangre de su propio Hijo. Descargó sobre Él la ira venidera para todo este mundo. Lo descargó sobre Él para liberarnos a ti y a mí del poder del pecado, de la mentira del mundo y de Satanás, pero sobre todo de la condenación eterna en el infierno. Él nos libró. Si la gente quiere seguir creyendo su purgatorio, que porque aquí los que no lograron salvarse con el aceite de la unción y que los van a purgar sus pecados, es bien cómodo para la religión formar una religión donde tienes que cumplir cada uno de los sacramentos, cada uno de los rezos, cada uno de los pasos que te da, porque así logras la salvación. Cristo más esta, Cristo más estos, Cristo más todos estos y Cristo más el gobierno de Roma. Es tremendo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Tenemos acaso ídolos? ¿Idolatría? ¿Hemos formado becerros de oro nosotros mismos? Mis amados, vean lo que causa esto en el versículo 25 al 28, el resultado de esto, del 25 al 28, ahí mismo. Dice en Éxodo 32, 25: y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. El que está arrepentido, venga a mí. Jesús lo dijo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, dejad todo en mí. Yo soy manso y humilde, y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo: vengan a mí. Y Moisés dice: venga a mí. El que está por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Enseguida, hubo unos que reaccionaron inmediatamente, se arrepintieron y vinieron a él. Y les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo, la espada sobre el muslo, y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten. Pasen por todo el campamento y maten cada uno a su hermano. Maten cada uno a su hermano. Cada uno mate a su amigo. Cada uno mate a su vecino. Vamos a llegar a ese punto tú y yo. O sea, el arrepentimiento que el Señor nos conceda a ti y a mí nos va a llevar a este punto. ¿Va a ser necesario? Bendito el Señor, que el juicio ya cayó sobre su propio hijo. Bendito el Señor, que ya su hijo absorbió toda la ira que nosotros habíamos causado sobre él por nuestros pecados. Bendito el Señor, que todos nuestros pecados presentes y futuros también ya fueron quitados, porque la espada del Señor lo atravesó en el costado con esos romanos que fueron instrumentos de Dios. Y ahora la espada del Señor atraviesa nuestras conciencias y exhibe la basura de ídolos que tenemos todavía y los becerros de oro que tenemos en el corazón. Y necesitamos venir a Él otra vez en arrepentimiento y fe. Y necesitamos nuevamente ser convencidos de pecado, justicia y juicio. Matar a sus hermanos, sus familiares. Matar a sus amigos. Matar a sus vecinos. Pero es Dios, Dios es amor, mi amado. Dios es santo, santo, santo. Deja de estar haciendo un Dios a tu medida. Dios es celoso de su santo nombre. La palabra claramente lo dice en Ezequiel, capítulo 33. No es por amor a ustedes, es por amor a mi nombre, santo nombre. ¿Cuántas veces te han dicho que es por ti que hizo? Es por amor a él mismo, pero necesita mostrar la gloria de su nombre. Para eso elige pecadores que se arrepientan de sus pecados y que confiesen delante de él que necesitan un salvador. ¿Lo necesitas tú? ¿Necesitas arrepentirte de tus ídolos? ¿Necesitas acabar con eso y en realidad ofrecerte como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Porque él es el motivo de tu culto racional. Mis amados, idolatría es juzgada con muerte. Lo segundo que vemos ahí en el mismo pasaje de 1 Corintios 10, ahora es fornicación. Y en fornicación nos podemos, o mejor dicho, nos lleva el pasaje, veamos, versículo 8. 1 Corintios 10, 8. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día, wow, cayeron muertos 23,000. 23,000 solo por tener sexo. ¿Solo por disfrutar sexualmente? ¡23,000 solo por sexo! ¡Muertos! Estamos en una sociedad sexista. Estamos en una sociedad que maneja el sexo. Y no solamente desde ahora, siempre lo ha hecho así. Pero la cuestión es que pareciera que dentro de la iglesia esto no es válido. De hecho, las mujeres pueden llegar a la iglesia más provocadoras, con escotes hasta acá, con pantalones bien apretados para que se vean bien sus formas. Y Es cierto, dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque se llega con el producto de todo lo que ocurre en la sociedad, suciedad de la mente con la cual hemos crecido, cautivos a los deseos de Egipto. Y el hombre no puede dejar de ver a esa mujer. Y el hombre no deja de pensar. Y por favor, amados hermanos, ¿dónde estamos? Fornicar, ¿qué dice? Entonces, ahora, ¿a dónde nos refiere? ¿Nos refiere al libro de Números? Capítulo 25, y nada más voy a leer 5 versículos. El libro de Números, capítulo 25, dice la palabra del Señor así, en este evento que está refiriéndose el apóstol Pablo. Números 25, verso 1. Libro de Números 25, verso 1. Mientras Israel hablaba en Sittim, está en el desierto, en un pueblo llamado Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Es un pueblo apartado por Dios, sacado de esclavitud, librado por el único Dios verdadero. Y de pronto están en Sittim y hay unas chicas de Moab que resultan muy atractivas a los ojos de los israelitas. Y estas, ¿qué hicieron? Ven, invitaron, versículo 2, invitaron al pueblo. ¿A qué? A los sacrificios que hacían a sus dioses. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Dijo, no, tenemos un solo Dios, y es Yahvé, el gran Dios soy, el eterno Dios. No, o sea, estos pueblos con sus dioses van a celebrar y llama al pueblo que tiene al único Dios. ¿Y qué hacen? Ellos les llaman a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo de Israel comió y se postró ante sus dioses. Ante sus dioses. Se prostituyó, se vendió a sus dioses para obtener mujeres de ese pueblo. Dice aquí, así Israel se unió, y está hablando, está usando términos sexuales, a Baal del peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel, y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo, toma a todos los jefes del pueblo, y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día. ¿Para qué? Para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Ejecuta a todos los jefes a plena luz del día. Que todo el mundo se dé cuenta que los responsables son los pastores, que los responsables son los llamados líderes de la iglesia, que los responsables son aquellos que dirigen al pueblo a falsos dioses y a prostituirse y a otras cosas. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes, habló con los jueces de Israel, cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal Peor. Mate a aquellos de los suyos. O sea, tú vas y matas a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo y a tu vecino. Igual, la misma escena. ¿Se fijan? Es con los que más has amado. ¿Por qué? ¿Pero por qué con ellos? ¿Qué hizo nuestro Dios? ¿No mató a su propio hijo en la cruz? ¿No mató a su propio hijo en la cruz? Y tú y yo fuimos un motivo. O sea, a ese grado tengo que, sí, a ese grado, tienes que entregar a tu hijo, ponerlo ahí, y si te dice, deshazte de él, lo entregas, te deshaces de él. No tienes que seguir adorándolo, lo pones en el altar y lo entregas al Señor, y oras por él, y que el Señor tenga misericordia de él como lo tuvo de ti. No haces más, no tienes que estar congraciándote, no tienes que estar siguiéndole la corriente, no, porque somos un pueblo santo. Y si nuestros hijos en algún momento se van a arrepentir de sus pecados y se van a volver al Señor, es porque van a oír no solamente la verdad, que les va a atravesar la conciencia, sino además van a ver un testimonio de que ellos no valen lo que vale Cristo. ¿Cuál es el pecado? Repito, la codicia. Y ellos codiciaron lo malo. Mi amado, si tú no codicias a Cristo, todo lo que tenga que ver de Cristo, por encima de tu esposa, encima de tu hijo, tu hija, si tú no codicias lo que Cristo es, quién es y lo que tiene para ti, las abundantes riquezas de su gracia, ¿cómo te atreves entonces a llamarte cristiano? Arrepiéntete, mi amado hermano, si eres cristiano. Y si obviamente si no lo eres, deja de estar seducido por los placeres del mundo, inclusive los carnales, inclusive el sexo, inclusive las adicciones a la pornografía, las múltiples fornicaciones con toda tu promiscuidad sexual, con aquellas mujeres, como me lo dijo un hombre una vez. Hermano, yo no sé por qué, pero yo pues desde que nací soy cristiano, y hasta he sido diácono, he sido diácono de la iglesia. Solo tengo un pequeño problema, que cuando tengo que salir a trabajar, porque era un diácono que tenía un trabajo secular, cuando tengo que irme, yo necesito una mujer, que, y aunque no sea mi esposa, yo la tomo. Yo no sé por qué me pasa eso. En la ciudad soy el hombre más fiel de la tierra, pero fuera de la ciudad, yo necesito una mujer. Y obviamente he tenido muchísimas, hermanos, pero yo no sé por qué. Es cosa de Dios. ¿Alguna vez, perdón, pero no te puedo llamar hermano, alguna vez te has puesto a pensar que aunque tengas 40, 50 años de edad y que tú dices haber sido cristiano desde entonces, te has puesto a pensar que tal vez eres un hijo del diablo, que jamás en absoluto has sido sacado de la esclavitud del pecado y es la fornicación? ¿Alguna vez lo has considerado? Y se queda callado y dice, pues fíjese hermano, no me llames hermano, por favor, deja de ofender el santo nombre del Señor, porque si somos hermanos es en el espíritu. Bueno, mire doctor, pues, fíjese que alguna vez sí se me ocurrió. Otro, que tenía 18 años, de ser cristiano y de servir en la iglesia, y que su carro cada viernes se le movía y lo llevaba a un table dance, a un salón de chicas, y dice, y es que el carro me lleva cada viernes ahí, ese carro, y después estando ahí, pues las chicas que me llevan a los cuartitos de atrás. Mis amados hermanos, cuando yo le dije a este hombre, regrésate, y esto que me has dicho, háblalo con tu esposa y tus hijos, ya se lo has dicho al Señor, no, ¿verdad? Pero prefieres decírmelo a mí, aquí en el consultorio. ¿No será mejor que se lo confieses a tu esposa y se lo confieses a Dios primeramente, camino a casa, para que Dios te conceda no solamente el arrepentimiento que requieres, sino además la ayuda idónea que Dios puede usar para ayudarte a salir de esta adicción? Mis amados, historias como estas en 30 años he oído demasiadas personalmente. Siervos de la iglesia, gente que ustedes conocen, gente de nombre. Es que eso no fue fornicación, porque solamente estuvieron desnudos y parte, pero no más que eso. Mis amados, se espantarían de veras. Pero saben una cosa, al Señor no le espanta nuestro pecado. Al Señor no espanta que nosotros tengamos tan en poco, menospreciamos tanto la sangre del Cordero que fue derramada para comprar un pueblo y sacarlo totalmente de la esclavitud. Eso es lo que al Señor le puede sorprender, que seamos tan necios, insensatos. Sí, mis amados, contristar al Espíritu Santo puede acarrear la ira del Señor. La disciplina del Señor sigue existiendo. Lee Hebreos 12, lee Hebreos 13, te vas a espantar, vas a ser como yo cuando me paro aquí, con temor y temblor, me paro en este lugar. Puede en cualquier momento aquí caer algo y ustedes me van a ver muerto totalmente, y le digo, bendito sea el nombre del Señor si me saca de la tierra por ser estorbo para su santo nombre. Que Dios me quite la vida antes de que su nombre sea manchado por causa de mi testimonio. Mis amados, estamos pisando terreno santo, que traigamos zapatos. Es el pueblo de Dios, es la palabra de Dios. fornicación. El siguiente pecado es la provocación. Ahí mismo, en 1 Corintios 10, vayan conmigo, 1 Corintios 10, provocación, dice en el versículo 9, no provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. ¿Dónde lo vemos? En Números 21, veamos los primeros versículos solamente. Números 21, verso 1, dice el Señor. Números 21, verso 1, hablando de qué, de provocación. Ya hablamos de idolatría, ya hablamos de fornicación, veamos de provocación. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y los entregó a los cananeos. Y los israelitas los destruyeron por completo, a ellos, a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Horma. Partieron al monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y el pueblo. Después de que les da victoria al pueblo, el pueblo se impacientó por causa del viaje, se impacientó, y el pueblo habló contra quién, el que les acaba de dar la victoria, y el pueblo se pone a hablar contra Dios. ¿Por qué está impaciente? Porque cuando Dios no te escucha tu oración y no te la responde como tú quieres, en el tiempo que quieres, a la manera que quieres, te impacientas. Y cuidado, porque entonces has caído en una provocación. Provocando a Dios. ¿Estás provocando a Dios? Sí, este pueblo habló contra Dios y también contra Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? O sea, fíjense nada más la conclusión a la que llega el pueblo. Porque han tardado mucho en llegar. Nos han sacado de Egipto para morir. Mis amados, repito, qué terrible naturaleza pecaminosa tenemos. ¿Cuán carnales somos? Queremos hacer que nuestro Dios se haga nuestra medida, la medida de nuestros pensamientos y nuestros planes. En lugar de que si busquemos una sola cosa, que sea su voluntad y no la nuestra. Por favor, amados, hay que arrepentirnos de esto. Arrepiéntete, mi amado hermano, de seguir siendo impaciente, porque puedes provocar la ira de Dios, porque estás provocando a Dios. Nos sacaron para morir en el desierto, pues no hay comida ni hay agua, ¿y qué? Y detestamos este alimento. Fíjense cómo le llama el alimento al maná. Miserable alimento, mi amado. Si tienes tan en poco el nombre de Jesucristo, que es el nombre del pan de vida, tú mismo te estás degradando como cuerpo de Dios, como hijo de Dios. Tú mismo estás buscando nuevamente vivir de los manjares, que lo único que hicieron fue traerte una intoxicación, una mala nutrición. Espiritualmente estabas muerto totalmente, como yo estaba muerto. Porque comíamos el mundo, este alimento tan miserable. Y el Señor, ¿qué hizo entonces cuando está provocándolo? El Señor envió serpientes. ¿Por qué? Porque has caído bajo el engaño de la serpiente, del padre de la mentira. Te has creído una mentira, tú mismo la fabricaste, pero caíste en la tentación del diablo. Ahí te van las serpientes. Envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti, y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. ¿Y qué hizo Moisés? Intercedió por el pueblo. ¿Se fijan? Reconocen que Moisés es el intercesor. ¿Reconoces cómo vas a llegar a Dios? Por medio de Jesús. Vea por medio de Jesús. y que quiten tormento de tu vida, pero por causa de tus propias maldades y pecados. Arrepiéntete de tus pecados y pon la fe en el intercesor único, intermediario. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora, ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Tú y yo sabemos que esta imagen, el asta, la serpiente envuelta, es un símbolo de la medicina. Pero también nuestro Señor Jesús y habló de este símbolo a Nicodemo, porque dijo: es necesario que el Señor sea levantado, como fue levantado aquel palo, aquel madero del desierto. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando con Nicodemo en Juan 13? Mis amados, levantemos los ojos al Señor y busquemos realmente el arrepentimiento de nuestros pecados. Cuidado con la impaciencia. Dejemos que el Señor haga lo que quiera, cuando quiera, porque Él es Dios y nosotros no. Provocación. Y el último pecado, murmuración. Murmuración, volvemos a nuestro texto, 1 Corintios 10, versículo 10. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Mis amados, en Números, capítulo 16. El Números 16 es un capítulo trágico, como muchos de los de Números. Pero es un trágico porque, repito, habiendo sido un pueblo que fue sacado para celebrar fiesta en el desierto y para servir a su Señor, en Números 16, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es cómo todos se sienten líderes, todos se sienten capaces. Primero, la primera parte del capítulo 16, tenemos a quién: a Coré, Datán y Abiram. Eran líderes, eran levitas, pero sin embargo dijeron: ¿y quién dice que tú, Moisés, y tú, Aarón? O sea, ¿quién? Nosotros. Pues empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Y ustedes saben la historia: se los tragó la tierra a ellos, a sus familias y sus posesiones. Juicio de Dios. Pero después de que hay un juicio de Dios por haber murmurado contra la autoridad de Moisés, contra el pastor, tal vez. Fíjense nada más lo que ocurre después de eso. Ya vieron, el pueblo vio el juicio sobre los murmuradores. Pero vean lo terrible que ocurre ahí en el versículo 23. En el versículo 23 dicen, perdón, versículo 41. Al día siguiente, toda la congregación, ya no fueron solamente los levitas que murmuraron contra Moisés. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Ya no fueron los líderes que querían el liderazgo de Moisés. No, los ancianos, los diáconos que quieren cortarle la cabeza al pastor. Eso se ve muy frecuente en ciertas iglesias donde el gobierno no lo tiene el pastor, la autoridad no la tiene el pastor, la alianza no la tiene, eso es todo el círculo de diáconos, por ejemplo, o ancianos gobernantes. Muchas veces el pastor se vuelve un títere que, en lugar de buscar la presencia del Señor, la palabra del Señor en oración y humildad, y poder compartirlo con todo el equipo pastoral, sin embargo, hacen de la cabeza un títere que se acomode a su medida también. Y miren lo que sucedió al día siguiente: toda la congregación ahora de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo: ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Ustedes son la causa de la muerte del pueblo. Es como decirle a Jesús: Jesús, tú eres la causa de la muerte de muchos cristianos. Es terrible. Versículo 42. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y aquí la nube cubría la tienda de reunión, donde la manifiesta presencia del Señor se postraba, y la gloria del Señor apareció, y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión, donde se reunía el Señor con Moisés y Aarón. Y el Señor habló a Moisés, Se fija, no importa lo que diga la gente, el Señor habló a Moisés. Y les dice: apártense de en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante. ¿Y qué hizo Moisés? Adelante, mira nomás cómo andan haciendo tacos de pastor. No hizo eso Moisés. Dice: entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro. Y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en el fuego del altar y echa incienso en él. Tráeme entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado. Y Aarón lo tomó como Moisés lo había dicho. Se fija el sometimiento de uno al otro. Y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo, pago por el pueblo como un sacrificio de paz, y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Se fijan, o sea, ya había ocurrido el juicio contra Coré, Datán y Abiram, porque eran líderes que se rebelaron y murmuraron y trataron de provocar disensión. Pero ahora el pueblo mismo quiso quitar y quiso señalar y murmuró contra. Yo sé que aquí nadie murmura contra el pastor. Yo sé, la amargura es propia natural del ser humano, ¿verdad? Yo sé esas cosas. Yo sé. Dios tenga misericordia de nosotros. Fíjate cómo termina el pasaje en 1 Corintios 10. Dice, versículo 11: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, si tú te crees estar firme, ten mucho cuidado, porque tal vez seas el primero en resbalar. El que piense estar firme, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común de los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirlo. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Se fijan, empezó hablando de codiciar lo malo y terminó hablando de ¿qué? Idolatría. Mis amados, cuando nuestros anhelos y lo que codiciamos no es el Señor y las abundantes riquezas de su gracia que en Cristo Jesús nos han sido dado, todo lo demás se llama idolatría. Todo lo demás se llama codiciar lo malo. Nuestros afectos tienen que ser volcados hacia Él, como Él se entregó como la perla de gran precio. Que el Señor siga salvando a su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos para celebrar a Cristo, nuestro libertador, para servir a Cristo con nuestros cánticos, con un corazón que quiere recibir esa semilla, que quiere realmente verla fructificar y que quiere seguir viendo a Cristo formado en cada uno de nosotros. Padre, gracias que tú prometiste, aquel que empezó en ti la buena obra, él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Perdónanos si hemos sido como este pueblo necio y hemos caído, Señor, en estos pecados, codiciando lo malo. Líbranos de la idolatría a nosotros mismos y a otras cosas que no son Jesucristo y su gracia. Sana tu pueblo, Señor, y trae un arrepentimiento y fe nuevamente. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias.
Amén y amén.